El fútbol da mucho juego. Vamos a escuchar lo que pasaba en este estudio hace unas cuantas semanas. Así que, Jordi, Antoni, os mando un abrazo muy fuerte. Y
esto sí que es un regate, ¿eh? Esto sí que es un regate.
Es una bicicleta, me la enseñó mi amigo Ronaldinho. Ronaldinho,
de acuerdo. Ya te pillaremos.
Esto sucedió, nosotros le recordamos, teníamos a Calamaro dando vueltas por el estudio, quería cantar My Way, y estábamos hablando con nuestros especialistas del político perfecto, Jordi Rodríguez Vigili y Antonio Gutiérrez Rubi. La verdad que fue un pequeño regate, y hemos dicho, bueno, pues es verdad, ya te pillaremos, pues aquí me tienen, Jordi, Antoni, ¿cómo estáis?
Muy bien, buenas tardes.
Disculpas públicas. Os digo ya que tampoco tenemos mucho tiempo hoy.
Vale.
Pero vamos a hablar de fútbol. ¿Volvisteis el partido de ayer?
Sí, claro. Por supuesto.
¿Qué tal? ¿Os gustó? ¿Estuvisteis? Lo de los 15 minutos de Rusia, ¿verdad? ¿O fueron más? Los 15 minutos que nos tuvo Rusia ahí dominada, dice Luis Aragonés.
Parecieron más. No sé cuál, si fueron 15, fueron más, pero desde luego se hicieron algunos momentos de la primera parte y otros de la segunda, no tantos quizá en la segunda, pero faltaba solvencia o seguridad al equipo español. Cuando España no tiene la pelota, sufre mucho.
Ay, sí. Si en vez de un palo llega a entrar ese contraataque de los rusos, no sé cómo hubiera acabado el partido.
Sí, eso no lo contamos, la verdad que la portería fuimos 11 más los postes.
Porque fue tremendo, vamos.
Los políticos tienen una vida muy agitada, de reunión en reunión, con miles de problemas que solucionar, una agenda que echa chispas, pero siempre supongo que habrá un momento para el deporte. Ellos son así, y si no, que se lo pregunten a Rajoy.
¿Cuántas veces todos los que estamos aquí hemos planificado nuestro fin de semana o nuestros días de diario en función de que haya o no un acontecimiento deportivo concreto? ¿Cuántas alegrías nos han dado nuestros deportistas? Es verdad que algunas penas también.
Hombre, Jordi, Antoni, si estos políticos nuestros se tienen que tragar todos los acontecimientos deportivos, por ejemplo, el fin de semana pasado con las motos, el tenis, ahora el fútbol, estos señores van a estar muy, muy, muy ocupados en otras tareas que no en la política hasta bien acabado el mes de junio.
Es que son habituales de los palcos deportivos, sea cual sea el estadio y la competición. La verdad es que los políticos, la mayoría de ellos tienen una función representativa y por lo tanto representan a su ciudad, y cuando hay competiciones deportivas en donde los equipos de su ciudad o de su comunidad o de su país compiten con otros, pues tienen que estar presentes. O sea que son muy habituales de los palcos, y eso a veces les obliga a una cierta contención de las formas para no dejarse llevar como un forofo, ¿no?
Solo que sucede que hay veces que los presidentes son de un equipo. No sé qué pasa cuando la ciudad tiene dos equipos, por ejemplo, pero es políticamente correcto, imagino, ser del equipo del lugar que representas.
Sí, hombre, lógico. O sea, cada uno es de
pero
su
aunque
equipo.
No lo seas...
Entonces, no, lo que me comentaba Antoni también, eso, que luego cuando están ocupando un palco tienen que saber también contenerse y saber que están representando a todos. Luego cada uno tiene sus colores, tiene sus gustos y sus aficiones. Además tenemos ahora los líderes actuales, les encanta el deporte, les gusta mucho el deporte, al señor presidente el baloncesto especialmente, que ha jugado cuando era joven, y dicen que tiene ahí su cancha en la Moncloa, y a Mariano Rajoy el ciclismo, ¿no? Es un apasionado del ciclismo.
Y por lo que hace referencia al fútbol, me parece que sienten colores diferentes.
Sí. Zapatero del Barça y Rajoy es del Madrid, ¿no?
Eso dicen.
Eso cuenta, ¿no? Zapatero se la juega. Estabais hablando de protocolo, vamos a viajar al año 1982.
Declaro abierto el 12º Campeonato del Mundo de Fútbol 1982.
Este es el rey, qué voz más joven de repente escucharlo ahora también. Es el año del Mundial, el Mundial de Naranjito. Había un Italia-Alemania, el partido fue 3-1 al final para Italia.
Julio de 1982. Juegan Italia y Alemania Federal.
Estos son los sonidos que estamos escuchando de aquel año. Y no sé si recordáis al presidente italiano, por entonces era Sandro Pertini, junto al rey Juan Carlos, saltándose ese protocolo, mostrando abiertamente una alegría con cada vez que Italia marcaba gol.
Sí, me acuerdo perfectamente de esa imagen, porque me sorprendieron dos cosas. Una, que el presidente se desató, una persona muy mayor, Sandro quizás ya tenía casi 80 años, y se mostró con una jovialidad y una energía y una simpatía y también un desparpajo total. Y el rey intentando contenerle, cogiéndole del brazo, pidiéndole que se sentara para que, en fin, que no tomara daño por la energía con la que se movía. Fue una escena muy, muy bonita en todos los sentidos.
Esto puede funcionar para ser cómplice con tu país. Al fin y al cabo estás representando a tu país, saltándote el protocolo, pero estás como alegrándote, representando a todos los italianos en ese momento.
Sí, por supuesto. Además, por ejemplo, nosotros en el caso español, la Casa Real, que también le apasiona el deporte y ha seguido a los equipos y a los deportistas españoles en muchos sitios, siempre han hecho una expresividad, ¿no? Ayer, por ejemplo, el Príncipe Felipe, durante el partido, celebró los 4 goles de la selección, sin, pues eso, con discreción también, pero celebrándolos, ¿no? Y también eso une mucho, pues, a la gente a la que representas, y también, pues, hay una sintonía, se asocian rápidamente las ideas, y eso es positivo. El caso es cuando estás en el palco y está también el representante del país, en el caso de que sean competiciones de selección, del país contra el que juegas, ¿no? Entonces ahí tienes que ser un poco más moderado y contenido, pero desde luego que esa expresividad y esa compartir las alegrías con la afición, por supuesto que es positivo y que une.
Habéis citado al Príncipe, lo escuchamos.
Yo creo que hay una ilusión colectiva muy muy fuerte y que el equipo es consciente. Yo estoy seguro que se van a emplear a tope para satisfacer esa ilusión que tienen ellos y que tiene toda la afición. Claro que podemos, ¿eh? Hay que ver si lo haremos, si lo lograremos.
Jordi, Antoni, estamos escuchando al Príncipe hablar. No sé si conocéis las reglas del protocolo del Comité Olímpico Español. Yo tengo algunas aquí. ¿Las conocéis?
No suficiente,
sí,
creo.
Sí, seguro. Vamos, seguro.
A ver, cuenta.
Es que resulta que...
Ahora sí que nos has metido un gol.
No.
Sí, exacto.
No, dice, a ver si vosotros esto os parece políticamente correcto, ¿no? En el palco preside el máximo dirigente del club anfitrión. Eso sí, es importante,
eso, sí,
¿no?
Sí.
Claro, que no te das cuenta que al final es verdad, hay un presidente de palco. Uh-huh.
Claro.
Luego está a la derecha el máximo directivo del club y rival.
Sí.
O sea, y luego, esto es curioso, se alternan los dirigentes de uno y otro club. O sea, no hay dos del mismo club juntos.
Esto es correcto, sí, sí, muy correcto. Sí, en protocolo funciona mucho el eje central y después derecha e izquierda se van alternando por orden jerárquico. Exacto. Todas las personas, o sea que eso es muy normal.
¿Y qué hace la gente? Se manda SMS, ¿no? Oye, tú...
No, sí, o a veces hablas con el de atrás, ¿no? Que ahí tienes, claro, más amiguetes.
Es también muy común, si no me equivoco, que los políticos se adaptan o quieren coger algo de glamour de deporte también. ¿Existe un cierto manipulación? O sea, ¿existe la política dentro del deporte? ¿También hay dos partidos dentro del deporte?
Sí, esto es indudable, ¿no? O sea, también se ha utilizado el deporte como arma política, o esto, por ejemplo, pues claro, como afirmación de identidades colectivas o de antagonismos locales. En muchas ocasiones, pues por ejemplo con los nacionalismos, ¿no? Se ha utilizado mucho el deporte como un arma política. También se ha comentado y se ha estudiado a lo largo de la historia utilizar el deporte como fenómeno, pues podemos decirlo, de disuasor o de despiste, o, bueno, es que despiste, de evasión respecto a una realidad política que a los políticos del momento, pues les interesaba que la gente estuviese pensando más en el deporte, en el fútbol, que en la realidad política del momento, ¿no?
Pero en nuestro contexto se utiliza mucho también el lenguaje deportivo, ¿eh?
Exacto,
la política, eso
sí, la política,
es decir,
sí.
En política el deporte tiene una plasticidad visual y unas expresiones y un lenguaje muy muy popular, que permite a los políticos hacer auténticas metáforas muy muy oportunas, ¿no?
Mira, ahora que lo has dicho, vamos a escuchar a Pepe Blanco en octubre de 2007.
Pero reitero que tenemos que sudar la camiseta porque es la actitud que esperan de nosotros nuestros votantes.
Mira, y ahora Esperanza Aguirre con nuestra compañera Ana Pastor en 59 segundos.
Si he dicho que no y dicen ustedes que voy de farol, ¿qué será si digo que sí? ¿Querrá usted decir que sí? Voy a hacer órdago. Soy jugadora de cartas, me gustan mucho las cartas y además creo que es una de las mejores formas de divertirse y de entretenerse con los amigos.
Y una más, José Bono, hablando de ajedrez.
Soy consciente de lo que represento. En el tablero de ajedrez de la política y de mi partido, yo no soy más que un peón que quiere ayudar, que quiere apoyar, que quiere aportar lo que esté a su alcance.
Es que... Nos enteramos entonces, claro, sí, esas metáforas funcionan.
Claro que funcionan, porque el lenguaje deportivo es un lenguaje universal. Entonces hace comprensibles ideas en un tono coloquial y accesible a mucha gente, y que además se asocian fáciles a expresiones eso de competitividad, de rivalidad. Tienen también muchas virtudes juntas, y hemos escuchado ahora muchos ejemplos y los hay muchos más, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el Hillary Clinton y Obama se está hablando del Dream Team o Dream Ticket, ¿no? También como... Y son muchísimas más, ¿no?
Además hay otra cosa, y es que esas expresiones tienen una gran carga visual. Es decir, todos los electores han visto una competición deportiva.
Claro.
Y saben lo que es sudar la camiseta. Es decir, que es una expresión que rápidamente te evoca muchas imágenes, y eso en comunicación política y en cualquier comunicación tiene un gran, gran valor.
Claro, pero además sirven también para sintetizar mucho. O sea, a veces cuando quieres expresar ideas complejas, pues por ejemplo en las situaciones de alto rendimiento o para jerarquizar ideas, pues hablar de un peso pesado o de un número uno, exacto, de un cabeza, sí, de serie. Entonces son muy gráficas, muy visuales, asequibles a todo el mundo y que sirven, tienen una gran fuerza de síntesis.
¿Y puede haber alguna que sea un poco peyorativa? Quiero decir, si de repente uno dice un crack, igual se van a reír más de él que entenderlo.
Yo creo que no, más bien al contrario, se utiliza muchas veces el lenguaje deportivo de forma eufemística para huir pues frases o ataques quizá que en otro lenguaje no serían aceptables, mientras que si utilizas un lenguaje deportivo puedes utilizar para eso, para atacar al rival o para hacer aseveraciones o afirmaciones un poco más duras que el lenguaje deportivo dentro de esa rivalidad pues te permite, ¿no? O dulcifican un poco.
Pero a veces también, bueno, si siempre se comparan con jugadores de ajedrez, pero muchas veces la política es más bien el rugby, ¿no? Si otra cosa.
Hay auténticas melés.
Sí, 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 sí.
Está complicado, está complicado. Los políticos a veces se aventuran además a veces a diagnosticar resultados deportivos. Escuchad.
Preguntita sobre la Eurocopa. Gracias. ¿Cree que España va a llegar a algún lugar este año?
Sí, ganaremos.
Ahí está. Sí, señor. Zapatero, como es optimista el hombre, ¿cree que vamos que papas que España ahí viene a la Eurocopa? ¿Ganaremos?
En plan campeón.
Sí, sí, pero estos son peligrosos porque a veces luego no salen y claro, quedas.
Efectivamente, porque el pasado 11 de marzo, en una entrevista, le preguntaban a Zapatero que quién ganaría la Liga y dijo esto.
El Barça en la última jornada.
¿Y ahora qué?
Y recuerdo yo otra, el Valencia contra el Chelsea, el segundo partido, estaba el señor presidente en Valencia, le preguntaron también por el partido, dijo con rotundidad 2-0, dos goles de Villa, y nos mandaron para casa los ingleses.
Quiero recordar además cuando el Rey habló del Getafe en la final, que lleva su nombre, como el Getafe había sido eliminado en cuartos de la Copa, sí, de la UEFA, él comentó, oye, quiero, o sea, que gane el que perdió, como, uy, está tomando partido.
Sí, eso fue un desliz, ¿eh? Que de eso también hemos hablado algunas veces en el programa. Es decir, hay algunos figuras políticas, en este caso el Rey, que no compite políticamente, pero sí que claramente es una figura política que tiene un carácter muy institucional, que tiene que ser extraordinariamente escrupuloso en su posición. Entonces cualquier desliz se interpreta, reinterpreta, y eso le puede causar algún problema. La monarquía está muy obligada a un gran corsé formal.
Esto es lo que hay que hacer, efectivamente, y siempre lo aprendemos con la búsqueda de nuestro político perfecto, gracias a Jordi Rodríguez Virgili y Antonio Gutiérrez Rubí. Un abrazo, nos vemos en el partido de Suecia y que todo vaya bien.
Sí,
vamos a por ellos.
Nos vemos.
A por ellos.
¿No? Sí, que todo sale bien.
Mucha diplomacia, pero en el fútbol y en las cartas es donde se conoce a la gente. A por ellos. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo, chao.